En el último salmo estudiamos cómo David deseaba huir de todo como una paloma y descansar en un lugar en que la paz sea disponible. Pero en el salmo de hoy David tenía que huir y tenía que hacer cualquier cosa para evitar su muerte. Versículo 1. Ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre. Me oprime, combatiéndome cada día. Se ve inmediatamente, eso es un salmo para los que están en la lucha. Y si no están en una lucha ahorita, ten paciencia, vienen las luchas. Era una etapa de la vida de David en que estaba en peligros cada día. Esto era antes de su reinado, cuando aún estaba huyendo de Saúl. Aunque David amaba a Saúl, a Jonatán, el hijo de Saúl, y hasta estaba casado con la hija de Saúl, pero Saúl solamente quería acabar con David. Y cuando el rey estaba en contra de alguien, se levantaban muchos otros enemigos que harían cualquier cosa para buscar favores con el rey. Así que David tenía, por el momento, enemigos en todos lados. Versículo 2. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. David era en realidad un hombre humilde. Dios mismo dijo que David era una persona según su propio corazón. Estaban hablando de esto siglos más tarde en el libro de Hechos, cuando Esteban estaba predicando antes de su muerte, y todo el mundo sabía la historia de David. Si alguien quiere leer en Hechos 13, 21 y 22. Amén, gracias, Gerardo. Eso es el testimonio de Dios. He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. ¿Y qué quiere decir esto? Vivir como uno que era conforme al corazón de Dios. Quiere decir que uno ande implementando los deseos de Dios, levantando su reino en el mundo. Y por lo tanto, se puede esperar gran oposición. Versículo 2. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. Se ve algo semejante en la vida de Cristo Jesús, que vivía conforme al corazón del Padre, y por lo tanto los soberbios atacaban a Él siempre. Por ejemplo, en Juan 8:38, Cristo dijo: yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondieron, le dijeron: nuestro Padre es Abraham. Jesús le dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Cristo estaba atacado por gente de soberbia todo el tiempo. Y en conclusión, lastimosamente, cuando nosotros intentamos vivir conforme al corazón de Dios, tratando de realmente avanzar su reino en el mundo, nosotros también podemos esperar la oposición, hasta con lágrimas. Versículo 3. En el día que temo, yo en ti confío. Lo que inspiró ese salmo era un evento en que David estaba en gran temor. Como otros salmos que hemos visto últimamente, hay un clave de todo esto en el texto que viene antes del primer versículo. Entonces, antes del primer versículo en la Biblia dice: al músico principal sobre la paloma silenciosa en paraje muy distante, Mictam de David. Y aquí está el punto: cuando los filisteos le prendieron en Gat. Cuando los filisteos le prendieron en Gat. Pero ¿cuándo estaba David prendido en Gat? ¿Y qué es la ciudad de Gat? ¿Y por qué es importante? ¿Alguien sabe algo de la ciudad de Gat? ¿Nadie? Bueno, Gat es una ciudad de los filisteos. Y David, cuando tenía que huir, se fue para allá. Aunque tenía la espada de Goliat en su mano, se fue a la ciudad de Goliat. Parece que tenía algún conocido entre ellos, pero entrando en Gat con esa espada era para él bien peligroso. Y para captar el contexto tenemos que regresar al Salmo 1 de Samuel 21. Este es el capítulo en que David se fue a los sacerdotes buscando pan. Ya visitamos ahí hace algunas semanas, ahí Doeg lo vio. Más tarde los sacerdotes perdieron sus vidas por esto, pero algo más pasó en este capítulo. Entonces, 1 de Samuel y 21:8 dice: y David dijo a Ahimelech: ¿no tienes aquí a mano lanza o espada? Porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. Esto leímos hasta algunas semanas. Aquí David estaba mintiendo sobre su misión. Y en inocencia Ahimelech le dio la espada de Goliat, dice 9 allí. Y el sacerdote respondió: la espada de Goliat, del filisteo, al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí, envuelta en un velo detrás del efod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y dijo David: ninguno como ella, dámela. Y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat. Ahora estamos entrando en lo que pasó en Gat, lo que inspiró el salmo de hoy. En versículo 11, David ha llegado a una ciudad de filisteos, dice: y los siervos de Aquis le dijeron: ¿no es este David, el rey de la tierra? ¿No es este el que cantaban en las danzas diciendo: hirió Saúl a sus miles y David a sus 10,000? David ha sido ungido por Samuel, pero no estaba en posición de rey aún. Pero los enemigos estaban enterados de todo, pues eso es el rey. Tenían sus fuentes de inteligencia. Continuando dice: y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat. Eso es lo que inspiró el salmo de hoy. David estaba paralizado con temor. Parecía como que iba a perder su vida en cualquier momento. Seguramente estaba orando a Dios, buscando una solución. Y después, algo muy extraño pasó. En versículo 13 dice, hablando de David, dice: cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos. Escribía en las portadas de las puertas, los niños que hacen el grafito, ahí está. Y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. Es como que David estaba pensando dentro de sí: ¿qué hago aquí? ¿Qué hago aquí en este lugar de filisteos con la espada de Goliat? ¿Acaso estoy loco? Pues sí, sí, estoy loco. Eso fue la solución, se portaba como tal. Y dijo Aquis a sus siervos: he aquí, ¿ves que este hombre es demente? ¿Por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar este en mi casa? En vez de estar feliz, como los soldados esperaban, ese rey se puso furioso. Porque había una superstición entre la gente de que era muy malo, muy peligroso abusar a una persona loca. Me parece una buena superstición, porque a veces se golpean y lo torturan, pero no, le dejaban en paz porque estaban convencidos de que era un loco. Ahora, regresando al texto, podemos ver más de los sentimientos de David por todo esto. En 3 y 4 dice: en el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Una vez acudiendo a Dios en oración, las respuestas vinieron rápidamente. Cuando dice en Dios, está diciendo por el poder de Dios, por el poder del Espíritu Santo, rogando a Dios antes que nada, no confiando primeramente en otras cosas y saliendo a la oración como el último, no. Acudiendo a Dios primero podemos vencer el temor. Cuando Pedro tenía sus ojos fijados en Cristo, hasta pudo caminar sobre el agua. Y así con nosotros, viviendo cerca de Él, en oración constante, podemos vencer toda forma de temor. Y aunque otros concluyen que estamos locos, tal vez, no importa. Estaremos seguros con el poder ilimitado, versículo 5. Todos los días ellos perviertan mi causa, contra mí son todos sus pensamientos para mal. David estaba reflexionando sobre cómo estaba constantemente atacado. Como dije, es un salmo para los que están en la lucha. Cuando tú tienes enemigos, tienes que tener cuidado como cristiano, porque todo lo que tú dices puede estar distorsionado. Lo pintan de otra manera. Van a presentar sus razones en un sentido diferente. Cuando los enemigos están desesperados, buscarán evidencias en cualquier lugar. Por ejemplo, vamos a Mateo 26:59, cuando estaban tratando de buscar algo en contra de Cristo Jesús. Dice, y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron dos testigos falsos que dijeron, este dijo que puede derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, no respondes nada, que testifiquen estos contra ti. Mire, cuando hay mucho odio, vienen en tu contra con acusaciones. Pero sabemos que Cristo no se expresó así, sino que hablaba metafóricamente de su cuerpo, de la resurrección. Pero estaban distorsionando sus palabras. También cuando José en Egipto se huía de la esposa de Potifar, ella agarró su manto para supuestamente producir una evidencia. Vamos a Génesis 39:13. Y eso es una ocasión en que la mujer de Potifar trataba de seducir al joven. Dice, cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos, él no quería nada que ver con ella, se fue corriendo. Y había huido fuera, llamó a los de casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz, gritaba, dejó a mí su ropa y huyó y salió. ¿Qué está pasando aquí? Ella inventó esa historia. Pero todos la escuchaban porque supuestamente tenía una evidencia, entre comillas. Y eso es lo que hacen. Y ella puso en 16... junto así la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. No pasó nada entre José y esta mujer. José solamente corría para escapar de la tentación, pero ella supuestamente tenía una evidencia, entre comillas. Y así cuando los enemigos, cuando están desesperados, pueden usar tus palabras o cualquier otra cosa para atacarte injustamente. Y David estaba pensando en esto. Estaban haciendo esto con él. Versículo 6. Se reúnan, se escondan. Miran atentamente mis pasos, como quienes acechan a mi alma. Cuando tú, hermano, hermana, cuando tú estás como el único cristiano en la casa o en el trabajo, todos los demás van a mirar a ti. Vamos a observarlo. Vamos a mirar todos sus pasos para acusarte. Tal vez cuando haya cualquier pretexto. Es que tu presencia como una persona redimida es una molestia. A veces para los que sigan entregados a la idolatría o a los vicios, especialmente si tú eres una persona que habla de Dios. ¡Ah, gloria a Dios! Estuve leyendo eso. No, será insoportable para ellos. Y van a buscar maneras. Así que tenemos que vivir muy cuidadosamente para no darles más leña para su fuego de ira. Versículo 7. Pésalos según su iniquidad, oh Dios, y derribe en tu furor a los pueblos. Esta es otra vez una forma de imprecación, algo que aparece comúnmente en los salmos. Tenemos que recordar que David estaba orando como una persona ungida para un oficio y no estaba simplemente deseando una venganza personal. Versículo 8. Mis huidas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? ¿Quién me puede decir qué es una redoma? Una redoma. Bueno, vamos a ver. Ahora David estaba reflexionando sobre sus angustias, escribiendo ese salmo. Es cierto que tenía que sufrir, hasta fingir que era loco. Es cierto que ha tenido que llorar muchas lágrimas, pero durante todo Dios estaba a su lado. Otra vez, 8. Dice, mis huidas tú has contado. David tenía que huir muchas veces, pero Dios tenía todas ellas contadas. Otra vez, 8 dice, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? David tenía que pasar por muchas lágrimas, pero Dios tenía cada cual en su redoma. La redoma es una vasija muy pequeñita. ¿Qué quiere decir? En las costumbres de ellos y también en Egipto, cuando tú realmente amabas a alguien, cuando esa persona estaba sufriendo, tú pudieras captar hasta sus lágrimas en una botella, guardándolas como algo precioso para ti. La redoma era una vasija pequeña con que se captaba las lágrimas de una persona muy querida. En fin, David decía que aunque pasaba por muchas experiencias desagradables, Dios siempre estaba ahí a su lado. Cada lágrima era importante para Dios. Y por lo tanto, no era necesario vivir en tanto temor. Si alguien quiere leer en Mateo 10, 28 a 30. Mateo 10, 28 a 30.
No temáis a los que matan al cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No se venden dos pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados.
Amén, dice Cristo. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Es el mismo de este salmo. Cristo habló de cada uno de tus cabellos contados. Y David hablaba de cada lágrima contada, preservada. Es una manera retórica de reconocer que Dios estará con nosotros en los sufrimientos. Y por esto no estarán insoportables. 9. Serán luego vueltos atrás mis enemigos el día que yo clamare. Esto sé, que Dios está por mí. Esto dice que Una vez orando, una vez dejando el asunto con Dios, ya no tenemos que vivir en pavor, ni en la preocupación constante. Los hombros de Dios son suficientemente fuertes para soportar el peso del asunto. Por eso Cristo dijo en Mateo 6:34, así que no os afanéis por el día de mañana. Es una orden, no es una sugerencia. No os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Una vez dando el asunto a Dios en oración, podemos concentrar en el momento, disfrutando la vida que tenemos y no adelantando problemas que a lo mejor ni van a existir. Versículo 10. En Dios alabaré su palabra. En Jehová su palabra alabaré. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Como en muchos de estos salmos, es como que David estaba predicando a sí mismo. Viene a Dios con angustias, empieza con preocupaciones, pero meditando en todos estos asuntos, llegando al fin, sale con otra perspectiva. Y esto es el propósito de los salmos, son como medicina para tu alma. Versículo 12, sobre mí, oh Dios, están tus votos, te tributaré alabanzas. Muchas veces hemos hablado de gente que cuando tiene un problema dice, oh Dios, sácame de esto y te haré cualquier cosa, estaré siempre en la iglesia, o te voy a dar esto, aquello. Bueno, aquí también David está haciendo promesas, votos. Pero en serio, sabiendo David que sus experiencias iban a convertirse en testimonios musicales, Dios ayudó a David y más tarde David puso todo en una canción. Y también tenía que añadir una melodía. Entonces, David hizo promesa. Dios, sácame de esto, sálvame. Y yo te voy a alabar. Yo te voy a producir canciones. Y como algunos no cumplen sus promesas, que hacen en el momento, pues aquí se ve 150 ejemplos. La mayoría están escritos por David. Después de la crisis, se puso a alabar a su Señor. Tomó el tiempo para escribir, para producir una canción. Y el producto final es un libro que podemos estudiar y hasta cantar miles de años más tarde. Y si tú prometes a tu Dios una alabanza especial por su ayuda en medio de una experiencia espantosa, no olvides, hermano, de venir en un viernes como hoy para alabar a Dios en frente de todos. Con tu testimonio, al fin del servicio. Bueno, ya estamos llegando al último versículo 13. Dice, porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. David quería alabar. David tenía motivos de alabar. ¿Y tú? ¿Tienes razones de alabar a tu Dios? Hazlo en el servicio, levantando tu adoración y no llegas pensando en otras cosas mientras todos los demás están cantando. Es el momento de realmente expresar a tu Dios. Y también no tengas miedo de pasar adelante cuando sea tiempo de testimonios para exaltar a tu Dios en público. Durante el tiempo de testimonios. Doctrina. Este salmo es muy poderoso. Como dije, este salmo es para los que están en la lucha. Tal vez estás en la lucha ahorita. Si no está, no preocupes, ya viene. Muchos de los grandes de la fe han sacado fuerzas de aquí. Aún en el Nuevo Testamento se ve como está citado. Si tú conoces la Biblia muy bien, a lo mejor leyendo este salmo, estaba diciendo, yo sé que esto aparece en otra parte. ¿Dónde he visto esto en otra parte? Por ejemplo, el versículo 4, si alguien quiere leer el versículo 4.
En Dios
Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre?
¿Has escuchado esto en otro lugar? ¿Qué puede hacerme el hombre? Parece en el Nuevo Testamento, en Hebreos 13:5, dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentaos lo que tenéis ahora, porque él dijo: no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Estaba citando este salmo. Los discípulos vivían en los salmos cuando estaban escribiendo el Nuevo Testamento. Tenían los salmos casi memorizados en estos tiempos. Bueno, otro examen. El versículo 9. ¿Quién quiere leer el versículo 9? ¿Dónde han visto esto antes? Dios está para mí. ¿No lo han visto esto en otro lugar? En Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a eso? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Estaba citando el mismísimo Salmo. Cuando San Pablo estaba desarrollando toda la doctrina de cómo estamos más que vencedores, estaba sacando su material de este Salmo. El Salmo está lleno de inspiración para luchar en contra de los temores, en contra de la desesperación. Y es bueno marcarlo en tu Biblia, para que cuando pases por algo grave, te puedes regresar aquí, estudiándolo, meditando en esto, para sacar fuerzas de esa medicina antigua. Ahora, en la conclusión, si tú estás pasando por algo grave, en este momento queremos orar por ti. Cuando Dios está a tu lado, ¿quién o qué contra ti? Eso es el punto del Salmo. Vas a tener la fe para enfrentar lo que sea. O si tú tienes que reconciliarte con tu Dios en preparación por la Santa Cena, también queremos orar por ti, porque ya viene el servicio santo de la Santa Cena en 2 días. Bueno, vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por este Salmo. Sabemos, Señor, que hay material aquí que ha ayudado a muchos, muchos grandes en la fe por los siglos, Señor. Ayúdanos a marcarlo, Señor, a regresar a este sitio en el momento de necesidad, Señor. Sabemos que tu palabra es viva y eficaz y nos puede sostener, Señor, en medio de la batalla más feroz. Te damos gracias por esto, Señor. Y si hay alguien que tiene que pedir alguna oración especial, toca a la persona. Y si alguien tiene algo para alabarte, Señor, pon en la persona no tener miedo, sino pasar adelante y dar su testimonio para la gloria tuya. Pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, tendremos un tiempo de oración y después los testimonios, ojalá.